Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento. Oh, oh,
oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y desde la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 7 de septiembre, que es aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Recordará usted que el pasado día 5 de junio, un día después del proceso electoral en el Estado de México, el presidente López Obrador, gobernadoras, gobernadores de Morena, los entonces aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, legisladores, en fin, se dieron cita en el restaurante El Mayor. Se dijo que era para felicitar a la maestra Delfina por su triunfo electoral en el Estado de México, pero ahí se habló sobre un proceso de designación de candidatura. El siguiente sábado, el 11 de junio, se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, en donde quedaron claras las reglas. Hoy regresaron todos al restaurante El Mayor, no todos, faltó ahí Marcelo Ebrard. La razón: se le entregó a la doctora Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, el bastón de mando de la 4T, el presidente López Obrador, se lo dio. Esto no quiere decir que le esté pasando ya el gobierno, de ninguna manera, como se dice en redes sociales, le está pasando el bastón de mando de un movimiento, el de la 4T. Allá está mi compañera Raquel Flores, a quien saludo con muchísimo gusto. Raquel, muy buenas noches hasta allá, la Ciudad de México, la capital del país, su centro histórico, el restaurante El Mayor.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Sí, en un hecho inédito, esta noche el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó este bastón de mando nunca antes visto en la historia, y hoy el presidente lo entrega a la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, quien en medio de simpatizantes, gobernadores y también las otras corcholatas que se reunieron, tú bien lo narras, Juan, esa noche aquí en El Mayor, donde establecieron cuáles serían las reglas para ir y contender por esta defensa de la Cuarta Transformación, quién sería el coordinador o la coordinadora de aquí, salieron esa noche, y hoy durante la tarde estuvieron presentes, llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y más o menos media hora, 40 minutos después, luego de que llegó el mandatario federal, Claudia Sheinbaum, los gobernadores, el jefe de gobierno, también Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, aquí a este restaurante en la azotea que se encuentra ubicada arriba de la librería Porrúa. Bueno, en este acto privado, posteriormente bajaron a las puertas y ahí entregó el mando, este bastón de mando que, repito, de forma inédita, entregó el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum. Ella, en medio de los aplausos y también las manifestaciones de apoyo, pues dijo que recibe este bastón de mando con humildad, con orgullo y que también con mucha responsabilidad, al tiempo de afirmar que no le va a fallar al pueblo. Así lo dijo, vamos a escuchar.
¿Cómo este bastón de mando?
Dale.
Gracias, representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas. Lo tomo con orgullo y compromiso, y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo. el de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenga la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas, en unidad, y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático.
Juan, la ausencia de Marcelo Ebrard llevó a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México a hacer un llamado a la unidad y a reiterar que las puertas de Morena están abiertas para todas y para todos. Dijo que hoy es un momento de unidad, de seguir trabajando para evitar que regresen los privilegios y que, bueno, será una mujer justamente la que encabece, la que gobierne nuestro país el próximo año, y por ello, pues una vez más llamó a esta unidad, toda vez que en la tarde había señalado que había ya mandado un mensaje a Marcelo Ebrard para tenderle la mano y decirle que las puertas de Morena están abiertas, mensaje que hasta la tarde de hoy, cuando le preguntamos, pues señaló que no le había respondido. Se fue ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, minutos después, Claudia Sheinbaum regresó, todavía con el bastón de mando, sola, para regresar a este lugar donde, pues suponemos que siguen cenando los quienes asistieron a este lugar, como te repito, gobernadores, gobernadoras, el jefe de gobierno, también el presidente nacional de Morena y la secretaria general. Aquí continúan, siguen cerradas estas puertas, más adelante seguramente saldrán y bueno, continuarán los trabajos que ya dijo Claudia Sheinbaum, no habrá ni un minuto que perder para continuar con los trabajos y sobre todo organizar al partido rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Juan, lo que te puedo reportar esta noche aquí en la calle de República de Argentina, enfrente de este restaurante El Mayor.
Muchísimas gracias, Raquel, estamos pendientes, un abrazo hasta allá, hasta el centro de la Ciudad de México, en donde pues la doctora Claudia Sheinbaum acaba de recibir el bastón de mando de la Cuarta Transformación de manos del presidente. Vamos a escuchar un poco más de lo que dijo el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum con respecto a que la Cuarta Transformación, que el gobierno, que el movimiento, que la causa tiene que estar cercana a la gente. Me dicen que no tenemos el material en este momento, lo vamos a buscar, lo vamos a poner más adelante, pero sí cabe aquí la pena señalar estas palabras que dijo la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación con respecto a la cercanía de la causa del movimiento y, por supuesto, de sus gobiernos a la gente. Y bueno, antes de esto, antes de la entrega del bastón de mando, la doctora Sheinbaum se reunió con el dirigente nacional del Partido Morena, con Mario Delgado, y con quienes fueron hasta el día de ayer aspirantes a la coordinación. Posterior dieron una rueda de prensa, una conferencia de prensa en la que detallaron parte de la ruta a seguir para pues alcanzar la victoria en los 300 distritos electorales. Esto es lo que sucedió.
Está la mano tendida para que Marcelo Ebrard sea parte de este proyecto, él y su equipo. Las puertas siempre van a estar abiertas, dijo Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los trabajos de la Cuarta Transformación en la sede nacional de Morena. Este jueves, Claudia Sheinbaum realizó su primera reunión para establecer la ruta de trabajo con miras al 2024. En conferencia de prensa anunciaron Mario Delgado y Claudia Sheinbaum que se iniciará de inmediato una mesa para concretar una alianza con el Partido del Trabajo y Partido Verde para asegurar la victoria en 300 distritos electorales, también iniciar una agenda agresiva en la formación de comités de defensa de la Cuarta Transformación y propondrán al Congreso de Morena la alianza con el PT y Verde. Mario Delgado aprovechó para superar las diferencias, si hubo roces, que se superen y poner por delante los encargos del presidente.
No queremos que Marcelo se vaya. Marcelo es sin duda un integrante de este movimiento que ha contribuido mucho al fortalecimiento del mismo. Entonces lo queremos ver de nuestro lado, ayudándonos a asegurar que esta transformación nos dure muchos años.
Claudia Sheinbaum confió en que se superen todas las diferencias. Dijo que su eslogan será unidad y movilización, por lo que convocó a los dirigentes del Partido Verde y Partido del Trabajo a una reunión del Consejo Político de Morena el próximo domingo. La unión de liderazgo será determinante y confirmó que le envió un mensaje a Marcelo Ebrard para reiterarle su mano tendida para él y su equipo.
Y siempre, como decimos, porque sé que lo van a preguntar, está nuestra mano tendida para que el compañero Marcelo pueda ser parte de este proyecto y a todo su equipo de trabajo. Las puertas siempre van a estar abiertas.
Finalmente, Mario Delgado anticipó que como dirigente del partido buscará a Marcelo Ebrard para seguir impulsando el proyecto de la transformación. Con imágenes de Aldo Reyes en la Ciudad de México para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
En la mañana, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador se refirió al proceso interno de Morena para elegir a su candidata. Y bueno, también habló sobre las quejas, sobre las denuncias de Marcelo Ebrard, que usted vio, no asistió a esta entrega del bastón de mando, lo que pues de alguna manera confirma claramente la ruptura entre Marcelo Ebrard y Morena, a pesar de los insistentes llamados que sus ex compañeros le han hecho para que no se vaya de Morena, del movimiento de la Cuarta Transformación. No acudió a esta entrega de bastón de mando, lo que además de confirmar la ruptura, estará de acuerdo, pues también pues confirma cuáles serían las motivaciones por las cuales en 2018 Marcelo se habría unido a la 4T. No son necesariamente las causas de la 4T, parece, sino lo que a través de la 4T él pudiera jalar para su propio molino. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
El presidente López Obrador aseguró que la elección de Claudia Sheinbaum como la nueva coordinadora del Movimiento de Transformación fue un ensayo inédito, democrático y exitoso, con el que se acaba con el dedazo. En una mañanera con tono triunfalista, el primer mandatario pidió a Marcelo Ebrard pensar en el pueblo, pero sobre todo, pensar en el proyecto.
Está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero pues es libre, ¿no?, de tomar la decisión.
Y bueno, ya dijo que no va de independiente. Al regresar los detalles, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte le daba a conocer que pues hace, ¿qué será?, poco menos de una hora, Marcelo Ebrard en su cuenta de X, antes Twitter, pues informó, escribió, ahí tiene usted el mensaje, que no está en su objetivo el tener una candidatura independiente. Dice que no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes va a sostener un encuentro con sus compañeras, con sus compañeros, y dijo que va a resolver cuáles son los pasos a seguir y que mantendrá a la opinión pública informada. Pues no sé a usted, pero a mí me suena como na, 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 ya sabe, esta cancioncita naranja. Ya veremos el lunes, ¿lo confirmarán o lo negarán? Por cierto, el presidente López Obrador dijo que, bueno, Marcelo Ebrard, de estar en el próximo proceso electoral, pues llevaría a Xóchitl Gálvez al Frente Amplio por México hasta un tercer lugar en la contienda. Xóchitl Gálvez no se tardó, como es su costumbre, siempre está muy rápida contestando a lo que dice el presidente en responderle. Vea usted.
Todos tienen cabida en este frente. Todos los que crean que este país no va bien, que quieran que este país mejore, que tenga energías limpias, que tenga un mejor futuro en materia de seguridad, en materia económica, son bienvenidos a este frente.
¿Es una invitación directa?
Pues yo le diría que él tiene que tomar su decisión, pero para mí creo que cualquier mexicano, ya lo dije, aquí, si a ti también te falló AMLO, pues acá estamos.
Y en el Instituto Nacional Electoral, en su explanada, se llevó a cabo la ceremonia que da iniciado de manera formal el proceso electoral 2024. Hoy estuvo mi compañera Andrea Meraz, ella nos tiene la crónica.
Inició oficialmente el proceso electoral. Con sus reglas y plazos, más de 20.000 cargos estarán en disputa a nivel federal, estatal y local. La mayoría coincide, es el proceso más grande y complejo de la historia del país. Con una ceremonia de honores a la bandera, con la presencia de las consejerías electorales y representantes de algunos partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral dio el banderazo de salida.
aceptamos y asumimos el enorme reto que esto significa. Contamos con la solidez institucional, entereza y convicciones suficientes para enfrentarlo, con profunda vocación democrática, convencidas y convencidos de que justamente la democracia es el mejor de los sistemas de transmisión del poder político existente en nuestro tiempo.
Y junto con la solidez, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que la transparencia y la calidad en la organización electoral es fundamental ante el régimen democrático.
El éxito del proceso electoral federal y estatales depende absolutamente de la participación ciudadana, no solo en la urna, pues capacitaremos además a más de 1,500,000 de ciudadanas y ciudadanos, muchos de los cuales participarán directamente en la organización de las elecciones. Instalaremos más de 170,000 casillas electorales para recibir el voto de más de 98 millones de electores. Distribuiremos más de 500 millones de boletas, monitorearemos miles de horas de programas de radio y de televisión, entre otros cientos de actividades específicamente previstas por la ley.
Con esta fecha y el comienzo de las precampañas previsto para el próximo 5 de noviembre, los actores políticos no pueden caer en el proselitismo, pues una de las consecuencias es la negativa a ser registrados como candidatos por infringir la equidad en la contienda. Este proceso también se topa con un instituto, con consejerías y funcionarios de recién ingreso, con cuyas áreas de dirección aún no están definidas, por ejemplo la de administración, o bien sin la titularidad oficial de la Secretaría Ejecutiva. Imágenes de Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchas gracias, Andrea. Oiga, ¿en qué? Una hora 40 minutos cierra el plazo para que aquellas personas que busquen una candidatura independiente, que manifiesten esta intención de ser candidatos independientes a la presidencia de la República, lo solicite esto ante el Instituto Nacional Electoral, y hoy por la tarde, no lo va a creer, es en serio lo que le voy a decir. El actor, el productor de cine, el ex cantante, Cairo se llamaba el grupo en el que cantaba con dos muchachos también él, Eduardo Verástegui, el tamaulipeco, acudió ante el Instituto Nacional Electoral para manifestar su intención de ser candidato independiente, y pues ahí lo tiene, se toma a broma, la gente se ríe. Ojo, lo mismo pasaba con Trump y contra ultraderechistas que alcanzaron triunfos electorales que se veían como una broma que se terminó convirtiendo en una realidad. Ojo aquí, Eduardo Verástegui le puede quitar muchísimos votos a la ultraderecha, digo más bien al PAN a través de sus simpatizantes de ultraderecha o católicos. Ojo con esta situación. Y mire, esta petición además se suma a la de varias personas más, entre ellos, híjoles, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y el exdirigente del partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores. Y bueno, ahí lo tiene usted. Saludo con muchísimo gusto a la alcaldesa en Iztapalapa, a Clara Abrugada, quien hoy dio a conocer que el próximo día 15 de septiembre se separa de este encargo para buscar la candidatura por el partido Morena a el gobierno de la Ciudad de México. Clara, alcaldesa, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas noches, aquí estamos a la orden.
Pues, alcaldesa, está esta decisión que usted ha tomado, que hoy hiciste pública, la de buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sí. Era algo que ya se veía venir, alcaldesa. Y bueno, pues, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo lo inicias?
Sí, sí. Bueno, pues sí, decidí presentar mi licencia definitiva ya para salir de este gran encargo de gobernar Iztapalapa, porque no quiero que se junten los temas políticos con los administrativos, justamente como parte de una pues, convicción de separar estos temas, es que he tomado esta decisión y pues vamos a dedicarnos a la construcción de un gran movimiento para defender la cuarta transformación. Yo quiero que esta ciudad continúe siendo una ciudad de derechos y de libertades, y para ello pues es muy importante que tengamos las condiciones para avanzar a ese paso que hemos tomado, un paso adelante. Esta ciudad tiene que continuar profundizando sus transformaciones, resolviendo a la población los problemas principales. Y yo me voy muy contenta de Iztapalapa porque pues hemos desarrollado un buen trabajo, hemos transformado la vida de la gente, hemos logrado primeramente ser la alcaldía que mayor infraestructura deportiva, recreativa, cultural, de bienestar y derechos hemos construido. El INEGI, ¿no?, y muchas otras encuestadoras, empresas que hacen encuestas, ven que soy la alcaldesa mejor evaluada en toda la Ciudad de México. Así que pues es el momento para dar ese paso adelante.
Iztapalapa. Así es, alcaldesa, te vas contenta, sí, de Iztapalapa, me dices. También en Iztapalapa están, sí, contentos con tu gestión, eso no es secreto, sí, sí, de nadie, lo que ha sucedido desde que llegaste a la alcaldía de Iztapalapa. Pero ¿cómo ves la Ciudad de México, esto sobre, sí, todo después de lo que sucedió en la elección interna? Me imagino que harás territorio, siempre lo has hecho.
Sí, Juan, fíjate que queremos eso, que quiero caminar por la ciudad como estoy acostumbrada, escuchar el corazón de la población, recoger los sentimientos, las necesidades, las propuestas sobre todo de la gente, y construir esa agenda para que siga mejorándose la vida de la gente aquí en esta gran ciudad, una ciudad próspera, una ciudad justa, democrática, sustentable, una ciudad que pueda tener una visión siempre transformadora de derechos, la más defensora de los derechos humanos, una ciudad cultural, una ciudad que se convierte en el centro tecnológico y científico del país y de América Latina, una ciudad defensora del bienestar animal, una ciudad que pueda lograr que ningún joven quede, sí, excluido para estudiar preparatoria y universidad. En fin, muchas propuestas, una gran agenda que beneficie a la población, que profundice estos logros.
Claro, y un proceso interno en Morena para decidir quién será la, sí, candidata o el candidato al gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves, Clara? ¿Lo ves con unidad? Sí. ¿Lo ves, pues ahora sí que de colegas, de compañeros, de causa?
Claro que sí. Viene eso. Pronto se va a definir en Morena los lineamientos, la ruta para que se defina quién coordinaría los esfuerzos de la cuarta transformación en la Ciudad de México.
Así
y
es.
Pues yo creo que este proceso debe ser unitario, es un proceso que tiene que llegar a fortalecernos, no a dividirnos, así que eso a mí me parece pues muy importante, que
claro,
estos procesos internos fortalezcan y no se generen divisiones. Así que
por supuesto,
pues yo estoy esperando a que Morena avance en esta ruta de definir cuáles son los lineamientos y estar preparada y lista para
estaremos participar. Pendientes, alcaldesa, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Gracias, y nos vamos a una pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Estamos transmitiendo y agradezco enormemente que su alcalde nos acompañe aquí en las instalaciones de Grupo Fórmula en Mérida. Renán Barrera, alcalde de la ciudad de Mérida, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, alcalde?
Muy bien, Juan. Muchas gracias. Bienvenido a Mérida también. Gracias por darnos la oportunidad, por la invitación de compartir contigo muchas de las cosas buenas que tiene esta enorme y preciosa ciudad de Mérida. Y como siempre, un placer estar contigo en tu espacio.
Alcalde, pues Yucatán, que tendrá 2,600,000 habitantes, me parece que más o menos es la cifra. Y la ciudad de Mérida es la ciudad más poblada en toda la península, ya poco más de 1,000,000 de personas tan contentas en Mérida. ¿Cómo le has hecho? Porque sí, no todas las personas de una urbe están contentas necesariamente con su gobierno. El gobierno siempre, a final de cuentas, va a tener la culpa de todo,
¿no? Sí, especialmente el municipal, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de tener una ciudad, como bien has mencionado, con prácticamente el 50%, un poco más, de la población de todo el estado de Yucatán. Es una ciudad céntrica que está rodeada por 11 municipios. Es una zona metropolitana que puede llegar al 1,300,000 habitantes. Pero creo que Mérida siempre se ha distinguido por los años, por la historia, por una paz social, por una cohesión social, por una interlocución muy intensiva que hay con la ciudadanía. Tenemos muchos programas de comunicación directa con la gente. Tenemos una sociedad altamente participativa. Eso es algo muy destacable. En 2018, por ejemplo, en el proceso electoral, es un dato relevante, fue la ciudad que tuvo la mayor participación ciudadana, ciudad capital, en el proceso electoral. Estamos hablando del 74% de la población que llegó a votar, muy por encima.
74%.
Estamos hablando de casi 8 de cada 10 ciudadanos que salieron a participar, pero no solamente se limita al tema electoral, sino que también participan en toma de decisiones, exigen servicios públicos y desde luego, pues eso obliga también a las autoridades a estar muy pendientes y muy al día de muchas de las acciones que hacemos como gobierno municipal. Entonces, bueno, yo creo que hay una armonía social que permite que haya esta interacción positiva, constructiva. Hay un bienestar. Hemos logrado también tener muy buenos indicadores en materia de seguridad, lo que da confianza.
Eso, alcalde, es la ciudad más segura de la República Mexicana, la ciudad de Mérida. ¿Cómo lograron esto? ¿Qué están haciendo ustedes aquí en Mérida que no hacen en otras ciudades del país?
Pues mira, son varios factores. Los primeros, yo creo que son la confianza que hay de la ciudadanía en sus elementos policíacos. Hemos tenido prácticamente el 74% de confianza en las corporaciones policíacas. Eso es la percepción en materia de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Y tiene que ver con varios factores. Primero, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver, por supuesto, con las condiciones laborales de los elementos de la policía. Eso es un tema que pocas veces, a veces, se toca en las diferentes estrategias en materia de seguridad. Pero aquí tenemos policías que tienen becas, los hijos, por ejemplo, en cualquier universidad, para cualquier carrera. Tienen acceso a vivienda, que es fundamental. Tienen acceso a créditos también.
¿Seguro médico?
Seguro médico también, por supuesto. Es decir, no podemos pedirle a los que nos cuiden que sacrifiquen su vida personal y familiar por cuidar a gente que eventualmente incluso no conocen. Entonces, lo primero que hay que hacer es garantizar esto. Creo que lo ha hecho muy bien, sobre todo la policía estatal, que tiene la cobertura en materia de seguridad en gran parte de la ciudad de Mérida. Lo hemos complementado con el trabajo de la policía municipal, pero también es un tema de prevención y es un tema de combate a la impunidad. Es decir, no estamos exentos de que sucedan delitos de bajo impacto. Aquí no tenemos delitos de alto impacto como pasan en otras partes del país, pero cuando suceden algún tipo de circunstancias, pues la capacidad de reacción de las autoridades son muy positivas, son muy eficientes, y eso tiene que ver con una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Hay que decirlo, se tiene una muy buena coordinación, se tiene confianza en la autoridad. ¿Qué pasa en otras ciudades? Que cuando no confías en la autoridad o no confías en los elementos de policía, hasta miedo da denunciar. Aquí la denuncia es alta y también la capacidad de respuesta es alta. Por lo tanto, pues la forma de ser del yucateco, la forma de ser del meridano, ha apoyado muchísimo que tengamos muy buena respuesta en materia de seguridad.
Y bueno, tan es así que muchas personas, no solo del estado de Yucatán, sino de otros estados de la República y de otros países, están llegando a Mérida a comprar propiedades y a quedarse a vivir aquí. Y esto trae inversión privada, tanto nacional como extranjera. ¿Cómo ha crecido en este rubro, en esta materia?
Bueno, ha crecido mucho la ciudad de Mérida. prácticamente 250 mil habitantes más en los últimos 15 años. Es un número importante y específicamente en los últimos años también creo que la gente lo que ha buscado o lo que ha encontrado en Mérida es esa seguridad, es esa paz social. Es un espacio, por ejemplo, en donde puede desarrollar sus negocios, donde puede invertir, donde hay certeza jurídica, donde hay comunicación con las autoridades, donde no se pone en riesgo el patrimonio de una inversión, que es lo más importante, no solamente la seguridad física o la seguridad patrimonial, sino la seguridad jurídica. Y también hay un muy buen ecosistema de desarrollo para poder tener mano de obra calificada y también, desde luego, poder invertir en una ciudad que está en pleno desarrollo, que está abriendo también sus posibilidades a otros mercados. Ya no solamente el tema de la maquiladora, de los servicios, del turismo, sino ya vemos industrias de alto calado, no solamente nacionales, sino también internacionales.
A ver, alcalde, te voy a hacer aquí una pregunta. ¿Por qué hubo ciudades que eran muy tranquilas y destinos a los que llegaron muchísimas personas a vivir de fuera por los atractivos que ofrecían? Voy a poner Querétaro, por ejemplo, pero el desarrollo inmobiliario se salió de control, la gentrificación se salió de control, la seguridad se salió de control. ¿Qué están haciendo para que eso no suceda aquí en Mérida y siga siendo el paraíso que desde hace muchísimo tiempo es?
Claro, ese es el gran reto y el gran desafío. No somos ajenos al crecimiento y eso también contempla una presión en los servicios públicos, en los planes de desarrollo urbano. Sin embargo, hemos crecido de manera ordenada y hemos tenido afortunadamente un crecimiento que ha permitido la cohesión social de las clases sociales que han llegado, tanto de extranjeros. Tenemos un gran porcentaje de gente de otros países viviendo acá en la ciudad. Tenemos un departamento de migración en el Ayuntamiento de Mérida, que lo que ha buscado es que la gente que decide vivir en Mérida, que la gente que decide venir a estudiar o invertir, se pueda prácticamente pues ya ser parte de la sociedad, ser parte también de la comunidad y que podamos trabajar en equipo, podamos trabajar juntos. Lo que creo que ha pasado en otras ciudades es que se ha dispersado el sentido de pertenencia, también la identidad propia, y afortunadamente Yucatán tiene una cultura muy arraigada, tiene una forma de ser también del yucateco muy arraigada, que siempre es muy amable, pero también muy protector de sus costumbres, de sus usos y costumbres. Tenemos una gran gastronomía, tenemos también desde luego toda esta herencia maya que ha sido histórica y milenaria, y creo que eso ha hecho que Yucatán y concretamente la ciudad de Mérida, siempre decimos que es una república aparte, que tiene una lógica aparte de lo que sucede en el resto del país, y afortunadamente eso lo hemos conservado.
Y sobre este sentido del arraigo cultural, del sentido de pertenencia que tienen los yucatecos y también los habitantes de la ciudad de Mérida, alcalde, pues no puedo dejar de preguntarte, estamos ya, se acaba de abrir el proceso electoral en nuestro país, ¿cuáles son tus visiones a futuro? ¿Vas a contender por la gubernatura del estado?
Sí, Juan, la verdad es que yo creo que Yucatán es un espacio en donde tenemos mucho para crecer. A mí me motiva mucho poder hacer eso. Estoy muy agradecido con la población de Mérida. He sido alcalde en 3 ocasiones. Lo fui muy joven, a los 33 años, ahí en el año 2012. Luego en 2015 le entregué al actual gobernador la alcaldía, Mauricio Vila. Luego en 2018 competimos juntos, él para gobernador, yo para alcalde. Me reelegí en el 2021 y por supuesto que tengo todo el ánimo, toda la experiencia, toda la energía para poder aportar esos conocimientos al desarrollo del estado de Yucatán. Creo que hay muchas cosas que hemos hecho en Mérida que vale la pena replicar y creo que estamos en la ruta correcta para poder participar en este proceso a la gubernatura en 2024.
¿Cuál es el principal reto que tú ves que tendrías que afrontar en caso de ganar las elecciones en el estado de Yucatán, el principal rezago, alcalde?
Mira, primero que nada es conservar la seguridad, que sin seguridad para una familia lo que implica la salud es que sin seguridad para una ciudad o para un estado, pues prácticamente no hay desarrollo en ningún sentido. Conservar la seguridad, la paz social y, por supuesto, generar que haya cada vez mayores oportunidades, que haya un sinónimo entre desarrollo social y desarrollo económico. No se puede pensar en que los que hoy tienen mucho cada
ya
vez
estoy,
tengan más
ya estoy.
Y que los rezagos en materia de pobreza sigan siendo rezagos. Hoy por hoy, okay, te puedo decir que Mérida es una de las pocas ciudades de todo el país que redujo la pobreza en un 9% en los últimos años. Tenemos la fórmula para hacerlo. Creo que hay que hacerlo precisamente con programas que ayuden al desarrollo de las capacidades propias. Y desde luego, pues ya tendremos tiempo para presentar muchas propuestas, Juan. Sí. Pero hoy estoy...
¿Vas a dejar el cargo de alcalde? ¿Vas a tener que dejarlo para irte a la camilla? ¿Cuándo sucedería esto? ¿Cuál es tu fecha límite?
Bueno, habría que ver los tiempos que va a marcar la autoridad electoral local. Estamos calculando que sea entre el mes de diciembre, máximo el mes de enero. La idea es poder concentrarnos al 100%. Hoy ya tengo un nombramiento que es el de coordinador del equipo Yucatán. Y es este nombramiento lo que me permite también es empezar a hacer mesas políticas en los diferentes municipios donde habrá también contiendas.
Digamos que no va a haber contienda interna, que tú ya eres el coordinador.
Pues sí, yo creo que hoy los tiempos marcaron que existieran primarias sin estar reguladas como tal, pero lo que ha derivado de este proceso es que se hizo una encuesta en donde participamos varios compañeros. Se definió del resultado de esa encuesta que me favoreció que pudiera yo encabezar estos trabajos, y la verdad es que bueno, estamos en una ruta muy positiva para ello.
Y hablando de rutas y de rutas positivas, ¿cómo ves el Tren Maya, alcalde? Yo creo, mega obra, el proyecto, esta proyecto del gobierno federal.
Yo creo que es una obra que va a traer un gran desarrollo para el estado de Yucatán, independientemente de todas las consideraciones que puedan darse en otros tramos o en otros estados de la República. Creo que es positivo, va a conectar a todo el estado de Yucatán, nos va a traer turistas de
Quintana Roo. ¿Qué hacemos? ¿Ya le cuelgo el teléfono?
Cree que Chichén Itzá está en Quintana Roo, y lo que realmente vamos a lograr con esto es que mucha gente que llegue a Cancún pueda tener la facilidad de desplazarse, no solamente en temas turísticos, sino también no olvidemos que el Tren Maya va a ser un tren de carga, que nos va a ayudar mucho a la logística, que va a conectar con el transísmico, que vamos a ampliar el puerto de altura, que va a tener una mayor potencial para poder tener un desarrollo industrial, y yo creo que va a ser una obra pues que ya le va a hacer justicia al estado.
Y va a acercar a las poblaciones, ¿no? Porque además las distancias en Yucatán son enormes, son muy largas. Por supuesto.
Bueno, de entrada tendremos la conexión entre Mérida, Tella, tendremos la conexión con Tella y Izamal, Izamal con Valladolid, y Valladolid seguirá hacia Quintana Roo y también hacia el estado de Campeche. Por lo tanto, creo que va a ser una forma, y sobre todo lo accesible del precio, de que la gente se pueda trasladar en un transporte seguro, cómodo y sobre todo también moderno.
Pues, alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Fórmula, en Grupo Fórmula Yucatán. Te deseamos el mayor de los éxitos y estamos pendientes.
Claro, Juan, bienvenido. Es tu casa Mérida, y por supuesto a todos los que nos escuchan y nos ven, agradecerles también el espacio y decirles que Mérida es una ciudad que lo tiene todo, así que vengan a visitarnos. Muchas gracias.
Muchas gracias, alcalde. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, en Yucatán. Y no por eso, no porque estamos transmitiendo este espacio que es suyo desde la península, dejamos de conversar con Rafael Barajas, con el Fisgón, y no fui a su casa, pero él sí vino a la nuestra a través de la tecnología. Fisgón, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Pues como siempre, muy agradecido por este espacio y muy contento de estar aquí contigo. Y bueno, decirte que pues hemos visto en esta semana dos procesos que han sido realmente distintos. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, que por un lado tenemos el proceso del Frente Amplio, que nos habían prometido pues hacer una encuesta y después hacer una votación. Y lo que vimos es que los candidatos, había originalmente decenas de candidatos, lo que vimos es que uno a uno se fueron descartando, quedaban al final Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez, y a Beatriz Paredes pues, prácticamente la bajó Alito Moreno, dijo que no, las encuestas decían que no ganaba, y anularon la fase última de ese proceso, que era el tema de la votación, quedó Xochitl, y Xochitl hizo inmediatamente un acto en el Ángel, que ahora sí me apena decirlo, pero fue un acto un poco desangelado, y es un acto en el cual se echó un discurso en el que dijo, lanzó su famosa regla de oro, en la que dijo que ella no admitía ni rateros, ni el término
dijo,
que usó fue...
Sí, dijo ni rateros, ni huevones, yo sí lo voy a decir.
Ni rateros, ni huepones, ni pendejos. Eso dijo.
¿Cómo le va a hacer?
Pues es que, perdón, es decir, deja tú cómo le va a hacer. Es decir, es increíble que una parte de su equipo, perdón, pero sí está, tiene acusaciones directas hasta de vínculos con el narcotráfico y de lavado de dinero. Entonces, ¿qué van a hacer? Y ojo, quien le está haciendo su proyecto económico es un personaje que trae que trae a cuestas el tema del Fobaproa. Y ojo, también se echó un discurso en el que dijo que ella no veía colores, que ella era daltónica políticamente, que ella solo veía el color de México y que básicamente nos ofreció mucha administración y poca política, que es una forma de decir que pues, nos ofrece un proyecto tecnocrático ligado a las lógicas neoliberales. Y esto, si tú lo revisas, es perfectamente empático con otras dos cosas que ha dicho y que son muy interesantes. En El País le preguntaron que si iba a tener algún vínculo, algún acercamiento con la ultraderecha, y ella dijo que a la ultraderecha le iba a dar energías limpias para que hicieran negocios. Perdón, ¿esto qué quiere decir? Es decir, lo que nos quiso decir no lo acabo de entender. Nos está diciendo que con la ultraderecha se negocia a nivel de energías limpias. Nos está diciendo que que Iberdrola es parte de la ultraderecha. En fin, y otra cosa que dijo últimamente y que también es muy interesante es que dijo que ella lo que proponía directamente es pues volver a privatizar Petróleos Mexicanos. Con el trabajo que ha costado empezar a sanear la empresa, esta señora se plantea de una vez volver a privatizar Petróleos Mexicanos después de la inversión que se hizo en Dos Bocas, en fin. Y hay que decirlo, y esto sí es interesante, es previsible el cierre de filas alrededor de ellas por parte de los grandes medios. Y bueno, y sobre esto, Jesús Echevarría escribió pues una musicatura y yo así escribí es una canción, digamos, haciendo un poco una crónica de toda esta historia. Ojalá les guste.
Vamos a escucharla y a verla y regreso contigo, Fis.
Claro que sí.
Xochitl ganó la elección de oposición sin votación. Claudio X con sus cuates decidió que la Xochitl había ganado un dedazo descarado del patrón. En el Ángel hubo un mitin muy gritón. Allí Xochitl en su discurso dominguero se lanzó contra el ratero, el pendejo y el huevón. A su lado el Alito ni chistó, el Zambrano simuló que no escuchó, el Marquito despistado vio de lado, nada vio, se apendejó. Así está la oposición de la nación, todo fue desangelado, mire usted, fue un discurso muy jalado, tecnocrático de fe. Con Xochitl hay muchos huevones, hartos rateros también. Hay pendejos a montones y son miles, no son cien. A los ultraderechistas Xochitl dice les va a dar negocios ecologistas pa' que puedan prosperar. De los negocios de la Xochitl no se habló, y la prensa de sus socios, los contratos, sus millones, los conflictos tan cabrones de intereses los cayó. Y la prensa cerró filas, sí señor, con dinero baila el perro, por favor, hasta tangos y boleros cuando es orden superior. La prensa infló, la gelatina no cuajó, y la prensa con la Xochitl y sus patrones, con el mochi, con el baile de millones, a lo cochi se alineó. Y la Xochitl con huipiles se vistió, y a la pobre de paredes, la Beatriz, el tal Claudio la bajó de la nariz. Radios y televisiones a la Xochitl van a inflar. Es negocio, son millones, aunque no pueda ganar. Con Xochitl hay muchos huevones, hartos rateros también. Hay pendejos a montones, son un buen cuéntalos bien.
Pues ahí está Fisgón, la música de Jesús Echevarría, tu letra, tu interpretación y esta entrega ahí en el Ángel de la Independencia de una constancia, pues será de dedazo, porque de mayoría imposible, porque no hubo votación. Algo muy distinto a lo que sucedió con el proceso interno de Morena, en donde, bueno, participó la ciudadanía a través de encuestas, Fis.
Así es, mira, el proceso, decíamos al principio que había dos proyectos de nación, uno es el de el Frente Amplio Opositor, otro es el que se da dentro de Morena, y el que se da dentro de Morena es un proceso que realmente, pues sí implicó una consulta popular a través de una encuesta, que es una fórmula que tiene muy establecida ya el Movimiento de Regeneración Nacional desde hace varios años ya. Y bueno, lo que salió fue muy claro, es decir, el proceso fue un proceso muy blindado, es decir, se presentaron una encuesta y cuatro encuestas espejo, son cinco encuestas en total, y todas pues arrojaron resultados muy similares. En todas las encuestas, Claudia gana con un porcentaje cercano al 40%, el 39 punto y tantos da de promedio, en segundo lugar quedó Marcelo Ebrard, en tercer lugar quedó Adán Augusto, en fin, fue un proceso, yo sí creo que fue un proceso que busca eliminar las lógicas del dedazo, y creo que fue un proceso muy transparente, en fin, yo creo que es un proceso que es difícilmente imputable.
Así entonces, es, aún así hay algún uno de los aspirantes, sí, presentó ahí quejas, denuncias, pero desde el principio del proceso, pues ya estaba mostrando su desacuerdo. ¿Tú cómo ves esto, Fis?
Mira, yo creo que es un tema delicado. Yo estoy convencido de que Morena es un frente amplio contra el neoliberalismo, y entonces ahí tendrían que caber absolutamente todos los que están en esta lógica de acabar con el neoliberalismo. Y pues por supuesto que tienen lugar absolutamente todos los personajes que estaban ahí. Tendría que tener su lugar también Marcelo Ebrard. Pero yo sí creo que en este caso pues es una decisión que es suya, no es imputable al proceso, ¿no? Y sí creo que es una decisión que no le va a hacer bien a Morena, pero tampoco le va a hacer bien a Marcelo Ebrard. Yo sí creo que él debería de reconsiderarlo y de replanteárselo, y pues va a haber un desgaste ahí, pues para él también. Yo sí lo reconsideraría, ¿no?
Oye, lo que dijo el presidente en la mañana, ¿no? De que va a mandar a Xochitl al tercer lugar si es que decide estar en la boleta.
Pues es muy probable, porque en realidad el voto de la gente que vota por Marcelo Ebrard son en principio sectores de clases medias, y pues ese es el sector al que le apunta Xochitl Gálvez, y sí puede fracturar ese voto, es decir, eso puede resultar contraproducente para el sector de la oposición. Y bueno, yo sí creo que va a haber un cierre de filas dentro de la 4T alrededor de Claudia Sheinbaum, y creo que eso va a permitir echar adelante el proyecto. Ahora, hay un tema aquí que es interesante. Es decir, cuando decimos que son dos proyectos de nación, es que son dos proyectos de nación muy claramente definidos. Por un lado tenemos el proyecto del Frente Amplio, que lo que defiende son las lógicas pues del neoliberalismo, defiende el consenso de Washington. Y por el otro lado tenemos el proyecto de la Cuarta Transformación, que es un proyecto alternativo de nación, que en realidad lo que busca es regresarle al Estado su función primera, que es la de proteger a la ciudadanía. Es decir, en el proyecto de Xochitl Gálvez, en el proyecto que está haciendo Gurría, lo que vamos a ver es cómo el Estado, lo que se va a plantear es que el Estado sirva como garante del mercado. Y en el otro, lo que se busca es justamente un proyecto digamos que se centra en el ciudadano. Y aquí el tema importante es, bueno, ¿qué proyecto querría presentar Marcelo qué otro proyecto querría presentar MC, por ejemplo? Es decir, eso es lo que está a debate. Ese es el tema de fondo. No puede ser un problema de personalidades. Tiene que ser un proyecto estrictamente que tiene que ver con la candidatura. No puede centrarse en la persona, tiene que centrarse en qué proyecto de nación se está buscando.
Nos cae el corte, Fis, pero te mando un abrazo desde Mérida, Yucatán, y nos vemos en 8 días en tu casa tempranito y usted lo ve mañana a 10 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos.
Claro que sí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.